¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que pese a los esfuerzos realizados, queda un largo camino por recorrer para bajar los índices de inflación en su país. Powell compareció este 21 de junio ante una comisión de la Cámara de Representantes para hablar sobre las acciones tomadas para reducir la inflación, centradas principalmente en el incremento de las tasas de interés, que a su vez han encarecido los créditos y los préstamos para la población y parte de la comunidad empresarial. Powell dijo que, si bien la inflación se ha moderado algo desde mediados del año pasado, aún se mantienen altas las presiones inflacionistas y el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino que recorrer. Para hablar sobre esto, estoy junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muy buenos días.
Muy buenas, Carlos, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, la inflación de Estados Unidos se mantiene en este momento en un 4%, un porcentaje que ha afectado al mercado laboral, al mercado de consumo, mismos que podrían agravarse aún más si se mantiene la tendencia a elevar la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El gobierno de Biden quiere que la inflación esté al 2%, ¿no? Es decir, la mitad. ¿Cómo se presenta este contexto y qué observaciones se pueden sacar de estas cosas, Carlos?
Bueno, Javier, mire, lo primero que debemos analizar es que la economía y la política no van por el mismo camino. Una cosa es lo que la administración de John Biden, muy preocupada porque ya empieza un largo proceso de casi un año para el tema de las nuevas elecciones para renovar la presidencia de Estados Unidos, requiere y necesita mostrar algunos signos beneficiosos para seguir arrastrando y conseguir la voluntad de la sociedad, que como todos sabemos está muy baja en Estados Unidos con relación a su gobierno. Y una de las aristas que siempre se tiene muy en cuenta a la hora de elegir un presidente es la víscera más sensible del hombre, que es el bolsillo. Y si uno en el bolsillo no encuentra lo que tiene que encontrar, que no es papeles viejos, sino dinero efectivo, que le compruebe a uno de que su situación va en mejoría, y no encuentra eso, evidentemente que hay un repudio, un rechazo a quien está en ese momento ejerciendo el poder. Por ello, es esta desesperación de la administración de John Biden de intentar de bajar los índices inflacionarios. Y como todos sabemos, y muy particularmente nosotros los argentinos, que la vivimos desde hace muchas décadas, los procesos inflacionarios hasta procesos hiperinflacionarios, sabemos que es multicausal el tema de tratar de solucionar los problemas inflacionarios. Y por lo visto, en Estados Unidos se sigue recurriendo a una sola herramienta, que es incrementar los costos del dinero y de esa forma enfriar la economía y de esa forma reducir la tasa de inflación, basándose en que los precios no van a subir porque no va a haber consumidores que hagan compras de ellos, de los productos que se ponen en exhibición. Y ese método ha demostrado a lo largo de los años en los distintos países donde se ha aplicado que tiene vida corta y que tiene riesgos altos. Y la vida corta es que ese proceso de freno inflacionario dura muy poco tiempo porque no se ataca las otras causas que ocasionan esto y por supuesto que termina causándole un mayor daño a quien aplica esa política. Por supuesto que además esa política atrae como una aspiradora dinero de otras regiones del mundo que podrían invertirse en algo productivo para ir al área especulación, que ahí es donde está, a nuestro entender, el meollo de esta cuestión. Estados Unidos en los últimos 40 años, ha promocionado y puesto en el top de sus modelo económico, político, político-económico, como lo querramos decir, vivir de una especulación que le daba el poderío de tener el dólar como moneda de intercambio internacional, de resguardo internacional, etcétera, basado en la, hasta hace un par de años, en la supuesta superioridad norteamericana en el modelo económico. Pero como todos sabemos, no hace falta ser un gran analista, la situación ha variado fundamentalmente. ¿En qué? En que el dólar está siendo cuestionado en numerosos países importantes económicos, que otras naciones han adquirido poderíos económicos que no estaban en la cuenta de Estados Unidos y que, por supuesto, además están operando en otras monedas. Todo eso es un combo al cual los Estados Unidos no estaba preparado, ni creo que su dirigencia la comprendan, porque siguen haciendo las mismas soluciones para los mismos problemas, pero por supuesto en un escenario totalmente distinto, en el cual ellos ya no son los supremos del mundo, los hegemónicos del mundo, sino una nación con serias dificultades para seguir estableciéndose como poder único mundial. Y ello la arrastra a nuevas dificultades y con gran seguridad podríamos adelantar a mayores problemas como los estamos viendo. En el interín vemos que cada día que pasa más países desconfían de la fortaleza de Estados Unidos, más países empiezan a cuestionarlo, más países empiezan a rebelarse, más países empiezan a resistir las presiones totalmente, hasta diríamos de tipo bárbaras y salvajes, que ha impuesto Estados Unidos a los países que no le son dóciles ni subordinados. En ese marco es de lo que se está desarrollando esto. Y si no entendemos el marco, no podemos entender entonces las consecuencias que se vienen. Y entonces allí es donde debemos hacer y tocar, digamos, la verdadera herida para tratar de solucionarla. Estados Unidos tiene pocas posibilidades para vislumbrar cómo sanar esa herida.
Claro, Carlos, porque además, ¿no?, justo entre las cosas que estabas diciendo, tiene mucho que ver el tema de la confianza, ¿no? La confianza que el propio Estados Unidos hizo que el resto del mundo perdiera en Estados Unidos como país, en Estados Unidos como, entre comillas, garante, y en Estados Unidos también en el dólar, ¿no? Porque ya cualquier país se dio cuenta que, bueno, cuidado, porque en cualquier momento me secuestran, me bloquean, me congelan dinero, quedo sin nada, y bueno, prefiero entonces hacer transacciones en mi moneda, y sé que eso no lo van a poder tocar. Fue un error de cálculo bastante importante, ¿no? Tal vez, no sé si devenido de una sobreestimación de sus posibilidades, Carlos.
Correcto. Allí es donde está la clave de todo esto. Yo puedo hacer todas esas acciones que haces referencia, de aplicar sanciones unilaterales, ilegales todas, porque no tienen ninguna fundamentación en ningún organismo reconocido mundial, aplicar ese tipo de actitudes como es la de retener fondos de terceros países en nombre de una supuesta lucha por supuestos valores y reglas, etcétera, que por supuesto en los mismos que lo han establecido las cambian todas las semanas a esas mismas reglas y valores. ¿Y qué significa eso? Que todo el mundo se ha dado cuenta de que no es un país cumplidor, que no es un país que garante de lo que dice. El hecho más patético, para que pongamos un poco sobre la cuestión, es lo que ocurrió en las últimas horas, cuando se ha intentado, por parte de la diplomacia norteamericana, de este mismo gobierno que hoy está administrando Estados Unidos, con la visita del secretario de Estado Blinken a China, donde en un acto, digamos, muy particular diplomático, no tenía por qué recibirlo el presidente de China, y sin embargo lo recibió, porque cuando un funcionario de cierto nivel lo atiende en el otro país, el del mismo nivel, o sea, el canciller chino, y suficiente. Acá lo recibe el presidente Xi Jinping, sale Blinken, habla, bueno, que vamos a reconocer que no hay dos Chinas, que hay una sola China, etcétera, como para distendir, como para reducir la capacidad de enfrentamiento. Y a los pocos minutos o horas sale el señor John Biden, el presidente de Estados Unidos, diciéndole el dictador de China, etcétera. Tiró por la borda toda la acción, entre comillas, diplomática de su canciller, no, no de un tercero, de su propio riñón del gobierno, que forma parte Blinken, que es uno de los dos o tres hombres más escuchados por la administración actual. O sea, ¿qué garantía, viendo esa actitud, puede dar Estados Unidos a otros países de que va a cumplir un tratado, que va a cumplir un pacto, que va a cumplir palabras que dice a la salida de una reunión, si minutos después viene un mazazo, un ataque artero a traición por la espalda, una puñalada dada por el mismo gobierno, que hasta ese minuto estaba diciendo una cosa y termina en un crimen diplomático? Es evidente, es evidente. Entonces, por ello, y por muchas otras cosas más, como ser una economía débil, como ser una economía que se ha atrasado, como ser una economía que no avanza a la velocidad que debería haber avanzado, con una tecnología que cada día que pasa va quedando más retrasada, de 44 tecnologías de punta hoy en día, China encabeza 38. O sea, la ha superado a Estados Unidos en el área tecnológica ampliamente. Todo eso se ve reflejado en los cambios de poder, en los cambios de situación relativa que tenía cada nación. Y en este caso, el dólar es justamente su debilidad, el reflejo de todos estos movimientos, movimientos erróneos, movimientos caóticos, y que demuestran que la conducción política de la que fuere la principal potencia del mundo es errática, poco creíble y muy, muy peligrosa, porque no sabemos, en definitiva, a qué situación puede arrastrar el mundo una conducción política que toma estas decisiones totalmente fuera de lugar y, reitero, peligrosísima. No nos olvidemos que esta administración es una de las que tiene mayor cantidad de armamento nuclear en el mundo. No roguemos de que no se vayan a desequilibrar intentando establecer su supuesto poderío utilizando algún tipo de esas horribles herramientas.
Carlos, y hablando de confianza precisamente, ¿no? Hay una publicación de este mismo jueves del Financial Times bajo el titular "Los inversores del Tesoro apuestan a que Estados Unidos caiga en recesión". Dice: "Los inversores en el mercado de bonos del Tesoro están apostando a que las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal llevarán a la economía estadounidense a una recesión, incluso cuando las acciones suben y los analistas sugieren que las probabilidades de tal resultado se están reduciendo". ¿Qué puedes comentarnos de esto, Carlos?
Bueno, el Financial Times, como todos sabemos, es una especie de Biblia a consultar por todos los grandes especialistas, entre comillas, de régimen económico capitalista occidental. Lo que allí se publica generalmente se replica en casi todas las grandes estructuras políticas económicas, especialmente del mundo occidental. Y esta declaración, ¿qué es lo que viene a confirmar? Y viene a confirmar lo que ya sabíamos, que el mundo occidental marcha hacia la recesión, pero ¿la responsabilidad es de quién? Y de las conducciones políticas que han estado al frente en los últimos años, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, como del Reino Unido, ¿no es cierto? Que eso es, en definitiva, lo que se llama el concierto de las naciones democráticas o el bloque occidental y cristiano o el bloque occidental, ¿no? Y hemos visto que estas semanas ya Alemania entró en recesión, lo cual está arrastrando rápidamente a toda Europa una recesión, que ya también se dice y se va comprobando paso a paso. Gran Bretaña está en una crisis profundísima económica, que no saben cómo salir de ese pozo, y por ello fue la visita de Sunak a Biden, tratando de llegar a unos acuerdos económicos para salvar lo poco salvable. Y ahora lo que nos dice el Financial Times es que todo lo que habíamos estado expresando en muchas otras oportunidades, que las sanciones aplicadas al mundo Asia-Pacífico se iban a transformar en un boomerang. Y ese boomerang se va a transformar ¿en qué? En inflación y recesión, que era lo que decían muchos expertos. Lo que pasa es que no se los escuchaba y todos estaban detrás del tambor guerrerista de que de esta forma destruimos a Rusia, la fraccionamos y la dividimos, nos quedamos con sus recursos naturales y con ese paso la limpiamos definitivamente a China. Bueno, como todos sabemos, eso no ha ocurrido y está lejísimo de ocurrir. Es más, es muy seguro de que el conflicto de OTAN contra la Federación Rusa termine mal para la OTAN, como ya terminó mal en Afganistán, porque parece que muchos se han olvidado de cómo terminó la OTAN en Afganistán hace un año y medio. Entonces, estamos viviendo esta situación. Lo que el Financial Times creo que está transmitiendo es blanqueando situaciones que se aproximan y que, por supuesto, como es un medio de comunicación dedicado a las finanzas, fundamentalmente a las finanzas especulativas, también está transmitiéndole a los especuladores, bueno, señores, vamos a ganar mucho dinero a costa de el sangre, sudor y lágrima de los habitantes de este mundo occidental y cristiano.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo muy grande.